Continuamos en el Enredando las Mañanas de viernes para irnos, como les habíamos anticipado, a compartirles parte de una entrevista que en el día de ayer le realizaba Hernán Oviña a Manuela Marín, que es comandante de la FARC e integrante de la subcomisión de género de la Delegación de la Paz en los diálogos en La Habana. Un tema complejo, las mujeres, el cuerpo de las mujeres, la guerra en Colombia. Aprovechamos para recomendar una peli que creo que no hicimos, Oscuro Animal, que trata sobre la violencia, sobre el cuerpo de las mujeres, cómo se vive esa dimensión específica de la guerra. Y un tema complejo también al interior de la guerrilla, ¿no? Para discutir, pero lo interesante es que las mujeres están instalando un montón de estas discusiones en este proceso de paz que, como decíamos al principio, está muy complejo por lo que nos dicen quienes viven en Colombia e intentan militar, porque hay que contar que militar en Colombia, nosotros acá estamos muy acostumbrados a cortar las calles, a ocupar edificios, a estensiliar, a escrachar las paredes. Allá el grado, el nivel represivo y el grado de rechazo que eso genera en la sociedad hace que sea mucho más complejo. Así que vamos a escuchar la entrevista que nos manda Hernández de Colombia sobre el feminismo guerrillero, un feminismo que ellas definen como insurgente.
Bien, muchas gracias por esta posibilidad de estar hablando contigo. Quería preguntarte en primer lugar qué ha implicado para vos a nivel personal, pero también para todas las compañeras excombatientes, esa lucha que fue una lucha dentro de la lucha, que es tratar de dar un lugar, un protagonismo y pelear por esa igualdad y ese reconocimiento como mujeres, ¿no? En el contexto de lo que fue el conflicto armado.
Bueno, pues para nosotras primero ha sido una valiosísima oportunidad, seguramente la oportunidad más importante de nuestra vida, encontrar una organización en la que reglamentariamente, estatutariamente, tuvimos igualdad de derechos y deberes con nuestros compañeros, pero que además no existe la división sexual del trabajo. Eso, digamos que inicialmente no era, seguramente no lo veíamos tan importante, pero a partir de las construcciones que se fueron tejiendo con esas realidades y con esas herramientas que teníamos en la mano, nos dimos cuenta que era una oportunidad ideal para empoderarnos además en el espacio más complejo, si se quiere, para las mujeres y para la discriminación de las mujeres, que es la guerra, porque pues es una actividad que ha estado destinada históricamente para los hombres y a la que los ejércitos oficiales y burgueses, por ejemplo, han tenido excluidas las mujeres o las han tenido solamente en tareas de oficinas, y eso ha creado un estigma tan grande que hace, por ejemplo, que la sociedad no pudiera entender fácilmente qué hacíamos mujeres insurgentes en las montañas, y mucho más qué hacíamos, por ejemplo, mujeres que dejamos no solamente nuestros hogares, sino nuestro estudio y nuestra vida afuera para entrar a una organización político-militar. Entonces, eso fue primero un aprendizaje enorme y también la posibilidad real de mostrar al mundo que efectivamente ni la guerra ni ninguna tarea es exclusividad para los hombres, pero que además cuando se trata de resolver los conflictos en un país, y mucho más si somos la mayoría de la población, definitivamente las mujeres tenemos que estar en todos los escenarios de la lucha, incluyendo la lucha armada. Ese, digamos, que es el mayor aprendizaje durante todos estos años. Y ya en lo concreto, digamos, en la vida cotidiana, eso también nos permitió entender muchas cosas, ¿no? Nos permitió construir relaciones, por ejemplo, distintas con nuestros hombres, nos permitió entender, por ejemplo, que el papel de las mujeres también en esa vida cotidiana va mucho más allá que las labores de cuidado, pero que además que esas labores de cuidado compartidas construyen relaciones sociales distintas. Entonces creemos que nosotros somos como el embrión de una sociedad distinta en la que definitivamente no existe la exclusión, a pesar de que aún continúa habiendo machismo. Digamos que no es un tema tampoco de que la organización solamente porque en sus documentos establece que tenemos igualdad de derechos, ya supera todas las problemáticas históricas que nos ha traído el patriarcado tanto a hombres como a mujeres, pero sí es, digamos, que una puerta muy importante que se abre, sobre todo para el empoderamiento colectivo que nosotras llamamos, que nos ha permitido pues entender que es un tema sobre todo primero de nosotras mismas, de liberarnos nosotras mismas en nuestra mente y también de construir unos hombres, unas nuevas masculinidades distintas, que es lo que tenemos hoy, a pesar de que no sabemos que se llamaba así, digamos que es la realidad que estamos viviendo hoy. Y es que nosotros naturalizamos muchas prácticas, naturalizamos una vida, naturalizamos unas relaciones equitativas y no sabíamos que eso tenía ciertos nombres, no se sabía que eso se enmarcaba en una lucha. Y que a partir del momento en el que iniciamos estas conversaciones de paz que nos llevaron al acuerdo que hoy estamos implementando, nos sintonizamos un poco también con el ritmo en el que lleva el movimiento social y los movimientos de mujeres y de población de diversidad sexual en Colombia, que también se ha potenciado en los últimos años y que nos permitió entonces encontrar que nosotros tenemos unas riquezas enormes que primero tenemos que proteger. Creo que esa es una de las mayores tareas y retos que tenemos hoy en la insurgencia, no solamente las mujeres, sino los hombres de nuestro nuevo partido, y es no perder esas riquezas que ya hemos construido, es no perder esos derechos que nosotras ya hemos adquirido, por ejemplo, como los derechos sexuales y reproductivos, como los derechos a decidir sobre nuestros cuerpos, que en Colombia, afuera, hay toda una lucha justamente de ese movimiento de mujeres para adquirirlo, y nosotras ya lo tenemos, pero que hoy tenemos el enorme riesgo de que el proceso de reincorporación nos lleve nuevamente a perderlos. Entonces, hoy estamos ante un escenario que es, primero, protejamos lo que tengamos, y segundo, vayamos ahora a los movimientos sociales a aportar en la adquisición de más derechos para las mujeres, pero sobre todo en el empoderamiento colectivo, que es como la bandera que defendemos, en función de que aquí no se trata que una mujer acceda a un cargo de representación si no nos representa realmente, sino tiene que ser mujeres que efectivamente tengan en su corazón y en su cabeza, sobre todo, esa sociedad que están representando allí, y que sean capaces de pues tener la valentía también para defenderlo. Creo que pensamos ahora que si bien para hacer la guerra tuvimos que ser valientes, para hacer la paz en las condiciones que está hoy en Colombia y bajo los intereses políticos, sociales y económicos de nuestro partido, tenemos que ser aún más valientes. Entonces, en eso estamos.
Hay quizás algo que es más que un concepto, ¿no? Y que ustedes lo plantean con fuerza y que aparece incluso en el documento, ¿no? Las tesis como propuesta para la conformación del partido, que es este planteamiento de un feminismo insurgente. Si puedes contarnos a qué se refieren, cuál es la especificidad respecto de otro feminismo y en qué medida a la vez dialoga no solo con los restantes feminismos, sino también con el marxismo o con otras tradiciones revolucionarias.
Pues primero es decir que ese concepto está en construcción, que nos encontramos con esa situación en La Habana, en la que decíamos, todas esas prácticas que nosotros tenemos y todas esas cuestiones que hemos venido haciendo de manera natural y que hemos preservado también, seguramente sin darnos cuenta, tenemos que teorizarlas también, porque a partir del proceso que estamos viviendo, pues se nos ha acercado mucha gente también, y mucha gente de diferentes tendencias, por ejemplo, de mujeres y de feminismos distintos, a hacernos propuestas también, y a que nos acerquemos, y sobre todo a que tengamos una posición política frente a su movimiento. Digamos que hay mucha expectativa frente a qué va a pasar con las mujeres farianas ahora en el nuevo partido, cómo vamos a relacionarnos con el movimiento de mujeres en Colombia. Creo que hoy ya logramos superar el miedo que se tenía de que las mujeres farianas, incluso los hombres también, íbamos a llegar a imponernos al movimiento de mujeres en Colombia, por ejemplo, y que íbamos a imponer nuestra agenda y que íbamos seguramente a pretender implementar lo que nosotras consideremos que era, un poco bajo la concepción que se tenía de que éramos una organización militarista. Eso ya se superó, digamos que ya la gente entiende que nosotros venimos es a sentarnos, a juntar agendas, a escuchar también y aprender de lo que la gente en los territorios ha hecho históricamente. Pero bueno, frente a eso decíamos, bueno, ¿y cuál es nuestra concepción teórica también? Digamos que ya en las prácticas sabemos que queremos defender, eso es bonito, pero bueno, ¿y cómo lo traducimos eso teóricamente? Entonces ahí nos surgió la idea para la Conferencia Nacional Guerrillera, que fue la que finalmente aprobó los acuerdos de paz que se firmaron. Estábamos ante la necesidad de plantearle a la conferencia, que en ese momento éramos nuestro mayor órgano de dirección, qué pensábamos frente al tema de mujer y género al interior de nuestro partido. Entonces nos sentamos, las mujeres que estábamos en La Habana en ese tiempo, madrugadas desde las 4 de la mañana a leer de las diferentes tendencias que hay en el mundo, obviamente partiendo de las clásicas marxistas que existieron, pero pues que estuvieron en una época muy distinta a la nuestra, donde no habían unos desarrollos como los que tenemos hoy, sí para sentar las bases, pero para decir, bueno, de aquí para adelante, ¿qué es lo que vamos a proponer? Entonces nos sentamos a leer y a escribir también a partir de la realidad que hemos vivido en nuestra organización. ¿Cómo hacer coincidir esas dos cosas? Sí, digamos, la necesidad de una teoría feminista, pero también que no perdiera la esencia de lo que somos las FARC. Entonces, eso fue lo que hicimos durante varios meses. Presentamos un resultado de tesis, lo llevamos a la conferencia. En la conferencia, digamos que no se abrió la posibilidad de, lo leímos, pero no se abrió la posibilidad de discutirlo y refrendarlo, sino que se nos dijo, vamos a seguirlo trabajando. Y digamos que fue lo ideal para nosotras, porque ya no solamente era el trabajo que estábamos haciendo en La Habana, sino lo que hicimos fue irnos por las zonas veredales que se conformaron y discutir eso a partir de unos talleres de género que se hicieron, también una cosa novedosa para nosotros, pero que logramos que la conferencia aprobara. Ese fue, digamos, el éxito de la conferencia. Dijimos, bueno, listo, no lo vamos a discutir aquí, necesitamos discutirlo con toda la guerrillera, vamos a hacerlo a partir de una formación sencilla que hagamos de lo que hasta hoy nosotros consideramos, o nosotras, que debe ser nuestra concepción de mujer, feminismo, género, etcétera. Y eso fue lo que hicimos. Con esa base que teníamos, fuimos a las zonas veredales, discutimos con nuestras compañeras y compañeros. Hay que decir que un ejercicio muy interesante que hicimos es que todos los talleres se han dado mixtos, o sea, no es una formación que han recibido solo las guerrilleras, sino que desde el comienzo dijimos, tiene que ser para nuestros hombres también. Al comienzo no se recibió pues con mucha tranquilidad de parte de ellos, había mucho susto cuando hablábamos de ese tema, pero luego de que ya estaban sentados ahí en el taller varios días, ellos también fueron interpretando y se dieron cuenta que sí es un tema que les compete. Entonces hicimos ese ejercicio, y a partir de ese ejercicio, bueno, no sabíamos, no entendíamos qué apellido ponerle, digamos, pensábamos que tenía que ser algo muy nuestro, pero que además representara la historia de la lucha de clases en Colombia, que no vamos a perder hoy, sino que vamos a potenciar en otros escenarios, pero también ese carácter revolucionario que consideramos que tiene que tener el feminismo. Pero pensábamos también que el término revolucionario, primero ya había sido usado, pero también podía generar ciertas reticencias de algunas personas que consideran que eso, pues ese es, digamos, un tema, está todavía vetado en la sociedad colombiana. Entonces dijimos, el tema de la insurgencia así es mucho más representativo de esa gente que, estando en armas o sin armas, va a estar peleando por cambiar este país, y va a estar peleando por cambiar y por hacer cambios estructurales, sobre todo. Pensamos en eso, y además porque dijimos, lo hemos dicho siempre, no queremos que nos digan mujeres excombatientes, porque nosotras vamos a seguir combatiendo. O sea, el combate no es solamente con las armas, y la guerra no es de armas, sino que tiene que ver con muchas otras cosas de la sociedad, y nuestro partido va a seguir en ese mismo proceso. Entonces decimos, no queremos ser mujeres excombatientes, no queremos a los ex, digamos que somos muy enemigas de los ex, porque creemos que nos tilda como algo que fuimos, y es como si a partir de ahora dejáramos de ser lo que éramos para hacer una cosa distinta, y sería más o menos lo que la sociedad espera de nosotras, así muy, muy en general. Cuando pensamos, no es eso, sino tiene que ser lo que hemos sido siempre, pero en función de otros escenarios distintos. Entonces, por eso, finalmente, después de muchas opciones que teníamos, consideramos que por ahora está en discusión. El término feminismo insurgente nos recoge, nos alienta, nos da espíritu de lucha, pero además también recoge, pues, las experiencias de, que es la idea de lo que estamos construyendo, las experiencias, lo mejor del feminismo latinoamericano, que es decolonial, que es antirracista, digamos que esa es la tendencia por la cual nosotras optamos, que definitivamente tiene que ser anticapitalista, antipatriarcal, antihomofóbico, pero pues sí que tiene que tener ese altísimo contenido insurgente, porque no se nos puede desviar hacia el feminismo liberal, que en últimas termina siendo también un enemigo de nosotras como mujeres revolucionarias. Así nació el término, y como te digo, ahí vamos. Esas tesis pues fueron discutidas por todas las, ya luego las alimentamos con las opiniones de la guerrillera en general, y también un ejercicio muy interesante, y es que a partir de esas tesis nos sentamos a discutir también con las mujeres y también hombres del partido clandestino. Digamos que no habíamos tenido esa posibilidad, y resulta que sobre todo en las ciudades hay ya experiencias y acumulados muy fuertes, sobre todo teóricos, de gente que ha venido avanzando mucho en eso. Dijimos, aquí nos tenemos que juntar y tenemos que lograr hacer una mezcla, digamos, que sea idónea, ¿sí? Que sea la necesaria para que podamos llegar a todos los sectores con ese discurso. Digamos que era uno de los temores mayores, sobre todo de nuestros hombres, que cuando llegáramos a hablar de feminismo íbamos a asustar a toda la gente. Lo primero que nos decían era que los campesinos nos iban a dar machete, que la gente nos iba a botar la puerta por la cara, que decía que iba a haber un rechazo generalizado a este tema y que el partido no se podía arriesgar a eso. Nosotras hemos demostrado a partir de cómo logramos conjugar ese discurso que no se trata de eso, y al contrario, que hoy hay que decir es uno de los temas que más causa interés y que más causa expectativa, no solamente en las mujeres sino en todo el movimiento social, porque a partir de lo que logramos con el enfoque de género en los acuerdos, que es inédito, que en ninguna parte del mundo se había hecho, pero también de que la gente ve que no es un tema discursivo ni era un tema para discutir con el gobierno exclusivamente, sino que es un tema que las FARC también ha venido interiorizando poco a poco, no al ritmo que nosotras quisiéramos, pero ahí lo hemos venido haciendo. Entonces cuando la gente se da cuenta de eso, tiene una enorme expectativa de lo que nosotras tengamos que decir, y sobre todo nos han abierto los micrófonos para hablar de este tema, y nosotras hemos aprovechado para mostrar que las mujeres farianas no solamente tenemos que hablar del tema de mujer y género, sino que somos mujeres politizadas que estamos en función también de, pues, de todas las tareas de nuestro partido. Entonces creemos que eso nos ha abierto una puerta enorme y que hay mucha expectativa que no podemos dejar de lado, y que al contrario tenemos que aprovechar hoy en este escenario tan especial que estamos viviendo.
Escuchábamos a Manuela Marín en diálogo con Hernández de Bogotá, hablando de este feminismo insurgente y de cómo presentar las discusiones. Es fuerte escuchar que les decían que los campesinos les iban a dar machete al plantear estas discusiones, que el partido no se podía enfrentar a este tipo de discusiones, que era un momento complejo. Y las compañeras están logrando instalar estos debates, lograron armar estas tesis sobre mujeres y género para discutir en el Congreso del Partido, que fue hace un mes atrás, para discutirlo con las mujeres de la FARC, con los hombres de la FARC, con toda la sociedad, para construir este feminismo insurgente. Así que más que interesante entrevista nos aporta Hernán, que seguramente la van a poder ver en forma gráfica por las redes sociales de la Red Nacional de Medios Alternativos y también obviamente de FM La Caterva. Nos vamos con un temita de allí, también enviado por Hernán como sugerencia, y volvemos en un ratito para irnos a México porque empezamos muy internacionalistas.
Desde La Habana, Cuba, capital de paz del continente.
Escuchen, guerrilleros y guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo.
Y para todos los que quieren una Colombia nueva.
Sí, para usted.
Para ustedes, estas palabras.
En el nombre de los explotados, de los niños descalzos y mal alimentados, de mujeres y hombres mal pagados, mal formados, de los campesinos amenazados, venimos a hablar de paz, pero no estamos asustados. Ustedes cuidan sus negocios y su bienestar interno. A nosotros nos duele, pues nos preocupa el pueblo. Se muestra en cada lucha, todo el mundo puede verlo. Aunque intenten corrernos con recursos modernos, pues tienen formado un circo que le llaman gobierno.
Se nos una, que la verdad se toque, o es que tienen miedo que los pobres hagan bloque, adquieran conocimiento y que en un choque los derroten. Separando al pueblo de quien lucha por el pueblo, poniéndolos de parte de quien les mete el fierro, ofreciéndonos espejitos y socavando territorio, vendiendo nuestra casa y provocando un gran infierno.
La verdad, soy consciente de mi realidad, de la fuerza que me hace luchar. falsas promesas. Pueblo colombiano pa' la mesa, vamos todos juntos, sin falsas promesas. Para desatar este nudo, no se debe usar la ley del embudo, ni utilizar la palabra paz como escudo, y mentir y masacrar y decir que por mi culpa no se pudo. Alteran nuestro punto de vista, en cada noticia, en cada revista, como los millonarios cambian de ropa, una situación bochornosa, usan el periódico para desinformar y los pobres lo utilizan para hacer sopa. Si yo vengo a conversar y tú me vienes a atacar, óiganme pueblo, no se dejen engañar, el cese al fuego es bilateral, pero si el falso positivo y la masacre siguen igual, entonces ¿quién carajos está actuando mal?
Yo no ando con el trigo, mi gente, vamos a pasar las leyes por el lente, y a los malos en el frente, metiéndole diente, así que se metan los al lado, ni se metan los de frente, esto se va a poner caliente, con la constituyente.
Que tenemos que parar a los que vienen a saquear y con nuestra riqueza se proponen engordar, y entonces no les cuadra la conciencia popular, temen que los de abajo ya no se dejen callar.
Los que acumulan tierra de manera muy conchuda, si no negocian campesinos pues negocian con la viuda. Si ellos siembran el terror y promueven la duda, sembraremos el futuro sobre realidades crudas.
Tu verdad, la verdad, nuestra verdad.
Cosas lindas con tremenda belleza, cuentas claras, el Bori y la holandesa, no es tiempo, que viva Colombia y que viva la paz.
Gózalo, chamaco. Cuentas claras en la casa.